de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Muy buenos días, Andrés Calamaro nos presenta uno de sus temas clásicos, el salmón, a través de Radio Universidad, para arrancar el Expreso de las 10. Y es que el salmón y el pescado en general es un alimento con propiedades nutrimentales sobresalientes, que siempre es recomendable incorporar a nuestra dieta cotidiana. Y particularmente quienes viven con alguna enfermedad, cáncer, hipertensión, enfermedad renal, diabetes, en fin, deben seguir un estilo de alimentación que evite incrementar los síntomas y complicaciones. Y en algunos casos, ciertos alimentos pueden contribuir a prevenir, mantener o incluso recuperar la salud. Te invitamos para que nos acompañes. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Condori y Citlali Grajeda en la asistencia, en la operación técnica Hugo Molina, Lupita Pámanes y Fernanda Reina Huizar en las redes sociales. Saludos cordiales a las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco y quienes nos siguen a través de internet.
La base de la transformación en el consumo de alimentos se encuentra en el cambio de actitud de la población en el concepto de salud y enfermedad. Punto de referencia para entenderlo han sido las enfermedades. Se prueba la aparición de un nuevo estilo de vida en el que los individuos quieren gestionar la salud según los ideales de mayor esperanza de vida y de mayor calidad. estamos al comienzo de una nueva etapa en el campo de la alimentación, en la que además de tener en cuenta la capacidad de los alimentos para satisfacer nuestra necesidad nutritiva, para evitar el riesgo de contraer enfermedades y propiciar estados óptimos de salud, larga vida con calidad, tanto física como mental. Se sabe que en realidad no existen alimentos más o menos sanos, sino hábitos más o menos saludables. El nutriólogo puede ayudarle a escoger las comidas y bebidas que son mejores para usted durante y después de algún tratamiento o enfermedad. Es importante hablar con un médico y con un nutriólogo si necesita una dieta especial para diabetes, enfermedades del corazón, de los riñones o para otros padecimientos de salud. Su doctor o su nutriólogo pueden darle consejos sobre cómo seguir su dieta especial. ¿Vives con alguna condición especial de salud? Escucha las recomendaciones de nuestra nutrióloga de cabecera, Janet Bueno, quien en esta ocasión nos acompaña para hablar de nutrición en la enfermedad. Bienvenidos.
Hoy estamos en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Hemos invitado a la maestra de nutrición Janet Bueno para brindarte orientación en torno a vivir con una enfermedad y el estilo de alimentación que deberías seguir. Así que me da muchísimo gusto saludarla esta mañana.
Hola, buenos días, Alonso. Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Resulta que el vivir con una enfermedad, una condición especial como el embarazo, por ejemplo, requiere un estilo de alimentación también.
Claro, que en términos generales, si a mí me preguntas ¿quién tendría que comer mejor o quién tendría que ser más cuidadoso o precavido con su alimentación? Yo englobaría a todos, sanos y enfermos.
Claro.
Porque al final de cuentas, comer bien antes de enfermarme es para prevenir enfermarme. Y ya si estoy enferma, pues bueno, es un poquito más el compromiso de cuidarme para que esta enfermedad, sea cual sea, no progrese, no se mantenga o se controle según el etapa. Y por supuesto también en las diferentes etapas de la vida, como es un embarazo, un crecimiento, pero también la adultez. O sea, podríamos pensar que tú y yo estamos adultos. Yo no estoy embarazada, tú no estás en una etapa a lo mejor de algún desgaste importante de salud. Es decir, estamos adultos y sanos, que sería como el promedio, esperemos, de la mayoría de los que nos escuchan. Pero aún así es tan importante que tú te alimentes bien como mi hija que está en crecimiento, como una persona que ya tenga diabetes. Nada más que, pues claro, hay lineamientos o recomendaciones más específicas con ciertos pacientes o personas que ya tienen una enfermedad.
Por ejemplo, algunos productos pueden incrementar los síntomas o las complicaciones de alguna enfermedad. Pensemos el azúcar en el caso de la diabetes, que es algo conocido por todos.
Así es, pero tenemos como muy etiquetado, ¿no? Por ejemplo, hipertensión no sal, diabetes no azúcar, estreñimiento no harinas blancas, ¿no? O tomar mucha fibra, embarazo no café, no alcohol, pero hay cosas más allá de eso, o sea, es decir, en el fondo tienen un grado de realidad, de importancia y de cuidado. Sin embargo, una persona que vive con diabetes no solamente tendrá que evitar el azúcar, porque es lo que hacemos. Me dijeron que tengo diabetes, ya cambié mi refresco oscuro por el light o por el que dice cero. Ah, no, dice sin azúcar hoy. Ya no endulzo con azúcar normal y uso sustituto, uso bolsitas, estos sobrecitos. Entonces, empiezo a cambiar unas cosas, pero es muy importante que vigilen el tipo de grasas que se come, porque una persona con diabetes tiene problemas en el metabolismo de hidratos de carbono, que es el azúcar, pero también de grasas y de proteínas. O sea, no solamente es de azúcar, aunque como lo identificamos como un azúcar elevado en sangre, pues automáticamente el enemigo es el azúcar, pero hay que cuidar otras cosas. Y con la hipertensión también, por ejemplo, es cierto que el exceso de sodio en la dieta incrementa la presión arterial. Es decir, hay hipertensiones que son sensibles al sodio. Entre más sal, más eleva la presión. Pero una persona con obesidad o sobrepeso, su presión arterial va a estar elevada. Entonces, una medida para controlarla es bajar de peso. Y para bajar de peso también habría que vigilar el azúcar, las grasas, el ejercicio. Entonces, no solamente es la sal.
De ahí la importancia de la orientación profesional.
Así es.
¿Conoces a alguien que vive con alguna enfermedad?
Sí, mi papá de hipertensión.
¿Cómo lo detectaron?
Pues inició con dolores de cabeza y se sentía como muy cansado. Pues tomaba la presión a la misma hora, todos los días, por 10 días, para poder descartar que fuera hipertensión o cualquier otra cosa.
¿Qué tipo de alimentación debe seguir?
Pues le quitaron todo lo que es el alcohol, el café, pocas grasas, pocos condimentos, casi no consumía azúcar y pues tenía sus medicamentos.
¿Qué tipo de medicamentos?
Losartán, enalapril.
¿Qué preguntarías a un especialista en torno a la nutrición y la enfermedad?
Pues yo creo que, como yo que no la tengo, preguntaría cómo lo puedo hacer para prevenirla, para pues no contraerla en caso de que pues así fuera, ¿no? Que ya lo tuvieran la genética.
De aquí podemos resaltar dos inquietudes. Una, la persona que tiene un padre que vive con hipertensión y que esto puede tener un factor genético asociado. ¿Cómo puede prevenir, desde luego, apegándose a un estilo de alimentación? Y quienes ya viven con hipertensión, ¿qué tipo de alimentación deberían seguir?
Si ya se tiene hipertensión y también se tiene sobrepeso o obesidad, lo primero que se recomendará será perder peso. Porque lo más sensible a la pérdida de peso es la presión arterial. Subes 5 kilitos, tu presión va a subir poquito, a lo mejor 1, 2, 5 milímetros de mercurio por los 5 kilitos que subiste. Pero entonces a la inversa también, bajas 4 o 5 kilitos y baja, no me recuerdo bien la cifra, si es entre 4 y 6 milímetros de mercurio por una pérdida de peso del 10% en 6 meses, me parece que es la cifra. Entonces, con bajar un poquito de peso, va a bajar tu presión arterial. Y eso va a implicar un mejor control y va a implicar tal vez menos fármacos. Ahora, quiero hacer como un paréntesis chiquitito. Si tú tienes hipertensión arterial, bajaste un poquito de peso, pero de tomar dos pastillas para la hipertensión, como es el papá de esta chica que se entrevistó, toma dos. Si ya se toma uno, bueno, a lo mejor el ideal del paciente quisiera no tomar nada. Sin embargo, si con un buen estilo de vida y un fármaco, tu presión arterial está controlada, que es la meta, que tu presión esté controlada, está bien. Lo importante es que al final de cuentas modificamos lo que nos tocaba a nosotros modificar, que es perder peso, decía primeramente. Y decía la chica que le quitaron, por ejemplo, los condimentos. Quiero separar tipos de condimentos, porque como condimentos podemos pensar en orégano, mejorana, ajito natural. Todo eso está permitido, todo eso está permitido en una hipertensión arterial. ¿Qué no está permitido? Que a veces malamente etiquetamos como condimentos. Estos polvitos, cubitos de pollo, que le llaman, los polvitos, porque lo venden en cubitos, en polvitos, luego la sal con ajo, todo esto que vienen en polvitos y que no son naturales.
Ya las hojitas
que son procesados, sí. Y que generalmente vienen ricos en sodio. Esos no, esos sí hay que evitarlos, pero para todos.
O sea, incluso no, a nivel de conservadores, ¿no?
Exactamente, tienen glutamato monosódico principalmente, que es lo que acentúa y mejora el sabor de los alimentos, pero como es glutamato monosódico, contiene sodio. Entonces, a final de cuentas, son ricos en sal. Entonces, esos no. Pero sí se puede usar mejorana, orégano, albahaca, albahaca seca, ajo prensadito, pimienta, pimienta molida, pimienta blanca, cúrcuma, todo eso que son condimentos naturales que no vienen salados, sí se pueden consumir.
Porque esta idea de prohibir todo también es muy angustiante para la persona.
Sí, porque englobamos todo, ¿no? No condimentos.
No esto, no aquello.
Uy, pero una pechuguita de pollo con un poquitito de pimienta molida, recién molidita, o unas hojitas de albahaca para que al momento de que la pongas en el sartén, sabe rico y no necesita estos polvitos, salecitas con ajo que estamos tan acostumbrados ya a utilizar en la comida.
Vale la pena hacer esta distinción.
Exactamente. Condimentos naturales, si se pueden, los que no son los que son procesados y que uno sabe que si le pones esto ya no le tienes que poner sal. Entonces significa que tiene sal.
Claro.
El producto. Entonces, esos no. Y si ya tu papá tiene hipertensión y tú dices, yo no quiero terminar con una hipertensión arterial, lo principal es más o menos lo mismo. Cuidar tu alimentación para que vigiles y mantengas un buen peso. Porque si desarrollas sobrepeso o obesidad y tu papá tiene hipertensión, lo más probable es que tú también la desarrolles. Entonces, cuida tu peso, primeramente. Segundo, mantener una vida saludable en general, ¿no? Un buen manejo del estrés, ejercicio, actividad física regular, que es diferente. El ejercicio es ponerte tenis, irte al gimnasio, irte al parque a trotar, a correr, a caminar. Y actividad física es que dejes tu carro lejos, que a lo mejor uno o dos días a la semana no utilices el carro, que subas, bajes escaleras, que no uses elevadores, que no uses escaleras eléctricas, para que tu día a día normal, habitual, como costumbre, te muevas. Eso sería actividad física más el ejercicio. Las dos cosas es necesario para una vida sana.
Incluso vas acumulando minutos de actividad a lo largo del día con estas acciones que nos comentas.
Exactamente. Y son como mantener nuestros músculos activos que necesitamos porque somos animales que necesitamos movernos. Y por otro lado, ya ejercitarte como tal, como un ejercicio con una frecuencia, duración, intensidad, medida, que es el ejercicio, el gimnasio, la clase de baile, etcétera, porque esa te ayuda ya a liberar el estrés, la tensión. O sea, si yo voy a un tercer piso en un edificio y voy a subir por las escaleras porque escuché a Janet que es importante no usar el elevador, bueno, pero traigo con la prisa de subo rápido. Eso no me va a liberar estrés. Sin embargo, me moví, que es una actividad física. Pero ya si voy al gimnasio, me voy al parque, escucho música, eso sí me libera estrés, me ayuda a dormir bien, me ayuda a mejorar la digestión, me ayuda a absorber mejor calcio, muchas cosas que son los beneficios del ejercicio como tal. Entonces, para prevenir no solamente hipertensión, sino también diabetes, obesidad y problemas cardiovasculares, es vigilar el peso, actividad física, ejercicio, manejo del estrés adecuado, pintando, dibujando, bordando, cocinando, leyendo, escribiendo, la actividad recreativa que nos ayuda a manejar el estrés adecuadamente, dormir bien y obviamente alimentación adecuada o saludable, que es engloban un montón de características, ¿no?, que iremos hablando.
Y estas recomendaciones aplican para todas las personas, particularmente para quienes viven con alguna enfermedad o condición especial.
De 90 enfermedades, 50 las produce la culpa y 40 la ignorancia. Paolo Mantegazza.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Un buen plan de alimentación debe amoldarse a su horario y hábitos. Algunos recursos para planificar comidas incluyen el método del plato, contar carbohidratos y el índice glucémico. El plan adecuado de alimentación ayuda a controlar mejor su nivel de glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol, además de mantener el peso apropiado. Si debe bajar de peso o mantener su peso actual, su plan de alimentación puede ayudarlo. Es necesario que el especialista en nutrición sea considerado parte del equipo multidisciplinario que previene y atiende la salud de la población, pues está comprobado que las enfermedades que ocasionan el mayor número de muertes en México se asocian con malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables.
¿Conoces a alguien que viva con alguna enfermedad?
Sí, que era una tía con cáncer. Empezó con cáncer de mama y terminó con cáncer en los huesos.
¿Qué tipo de alimentación debe seguir?
Tenía que cuidar mucho el azúcar, las grasas. Recuerdo que no comía nada de mariscos. Sí, seguía una dieta estricta.
¿Qué preguntarías a un especialista en torno a la nutrición en la enfermedad?
De las porciones de lo que debería de comer. Los alimentos prohibidos, yo sería en lo que más me enfocaría, en qué alimentos no debe de comer, y las cantidades.
Hoy estamos en vivo a través de Radio Universidad de Guadalajara conversando con la maestra de nutrición Janet Bueno, quien nos brinda orientación en torno a vivir con una enfermedad y el tipo de alimentación que deberíamos seguir. La persona entrevistada hablaba de cáncer de mama. ¿Hay algún criterio que deberíamos considerar en un caso como este?
Sí, muchos. Desde la prevención, lo que más se asocia con el desarrollo de cáncer de mama es la grasa abdominal, sobre todo la obesidad en general. O sea, mayor obesidad, mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Obviamente hay factores genéticos o ya predisposiciones, ¿no? Si en línea directa mi mamá tuvo un cáncer de mama, obviamente mis factores de riesgo son mayor. Con mayor razón tendría que cuidar mi peso. Obviamente es un poquito de lado, pero es importante mencionar la autoexploración, las revisiones cada año, porque a final de cuentas, si se empieza a desarrollar un tumorcito, el pronóstico, la sobrevida detectado en el primer año es muy elevada, es muy, muy, por eso decimos que el cáncer de mama es curable. Pero entonces, la detección, eso es muy importante, porque no va a haber fármaco suficiente o alimentación preventiva o curativa si ya el tumor tiene un avance importante y no se diagnosticó a tiempo, no se detectó a tiempo. Y la nutrición durante la etapa ya de un cáncer va variando, porque durante el tratamiento, aunque haya un sobrepeso o una obesidad, no siempre se recomienda la pérdida de peso, que pudiera ser importante. Es decir, si la obesidad me puede aumentar el riesgo de cáncer de mama, pues entonces ya me detectaron el cáncer bajo de peso. No siempre. A veces sí, a veces se recomienda porque uno de los tratamientos para el cáncer de mama genera sobrepeso. Entonces hay que vigilar el peso, en algunos casos recomendar la pérdida, en algunos mantenimiento del peso, y durante el tratamiento, dependiendo si son radiaciones, la cirugía o la quimioterapia, las recomendaciones de la alimentación cambiarán. En términos generales puedo decirlo que durante el tratamiento de quimioterapia, que es donde puede afectarse un poquito más el gusto y el sabor, el deseo de comer,
cierto,
es importante vigilar que la paciente coma lo más sano posible, y en términos generales, en cualquier cáncer, no solamente de mama, evitar alimentos industrializados, procesados, empaquetados, y buscar una alimentación lo más natural posible, es decir, consumir un huevo natural y no de estos paquetitos a lo mejor, o utilizar hierbitas naturales para preparar o sazonar mis alimentos y no de estos sobrecitos que mencionábamos, o así hacemos una cremita de verduras que sea con verdurita natural y un poquito de leche descremada tal vez, y no con estas cajitas, lechitas, no, ¿cómo se llama? Cremitas de estas de latita que todos hemos consumido alguna vez. Entonces buscar que sea lo más natural posible sin tampoco caer en todo lo orgánico y todo, porque luego también nos venden el extremo, ¿no? Compra pollo orgánico de libre pastoreo, más aparte el huevo orgánico, más aparte el jitomate orgánico. Bueno, si es factible y está dentro de tu alcance económico, no te va a hacer daño. Sin embargo, no hay necesidad de hacerlo todo orgánico, pero sí natural.
Claro, porque finalmente estarías en contacto con sustancias que pueden ser, pues, un agente que complique los síntomas o a la propia enfermedad.
Exactamente, o inclusive evita la absorción de otros nutrientes importantes. Es decir, yo por ocupar en mi estómago unas papitas con limoncito y chilito y salsita estas de botella, ese espacio y eso que se está absorbiendo no va a ser saludable, y es mejor absorber un plato de fresas, una pera, un vasito de agua natural. Es decir, buscar que lo que logro comer sea algo que me sume y no algo que me afecte. Es como si tu auto está fallando y aparte no le pones gasolina y aparte le pones un aceite que no es el correcto. Oye, si ya te está fallando y aparte no lo cuidas, pues entonces el pronóstico a lo mejor va a ser menor, ¿no? O de menor tiempo, o el darle a tu cuerpo lo que necesita para salir con esta enfermedad, pues va a ser más difícil para el organismo.
¿Hay pérdida de apetito cuando se vive con una enfermedad como esta, por ejemplo?
Sí, sí, porque entran muchos factores. La parte emocional, sí, por supuesto, ¿no? Son palabras, llámese cáncer, pero también diabetes y hipertensión, depende de la connotación que le demos familiar o de lo que hemos vivido en la familia. Si yo veo a mi papá o a mi abuelo con una amputación por la diabetes, con una ceguera, o vi a mis papás fallecer de cáncer, obviamente las palabras para mí van a tener un significado más fuerte, y entonces desde ahí puede entrar una especie de depresión más severa o menos severa, y eso implicar severamente el apetito. Luego, tendrá que ver el tratamiento mismo de las diferentes enfermedades. El cáncer como tal, si por ejemplo es un tipo de cáncer que lleva una radiación y la radiación va afectando parte del tubo digestivo, por ejemplo, y no se diga el cáncer mismo que sea de tubo digestivo, va a afectar severamente el apetito, la tolerancia, el sabor de los alimentos, la misma quimioterapia también afecta el sabor, pero no es lo mismo el efecto que tengas o el apetito que puedas tener durante el tratamiento inmediatamente después o a la semana. O, por ejemplo, si es una quimioterapia tomada y es de todos los días, no es lo mismo el efecto que tenga los primeros días que a lo mejor al mes.
Que te pueden dar náuseas, cosas de este
tipo. Exacto, náuseas, estreñimiento, irritabilidad, inflamación, cambia el sabor. Hay tratamientos que cambian mucho el sabor de los alimentos. Entonces, comes lo que te encante, sabe espantoso.
Simplemente, si tienes temperatura, los alimentos te saben diferente.
Gripa. Una gripa como tal, ya no quieres comer. Y es una gripa que está afectando el sabor porque traes la nariz tapada. Entonces, cuando ya es la saliva misma cambia, la salivación cambia, obviamente el tipo de alimentación puede, o tu apetito puede cambiarse. Entonces, ahí es importante que tengas una asesoría adecuada, que si en tu clínica hay nutriólogos, pidas que te den un pase para tu nutriólogo.
A veces los alimentos también pueden ayudar a prevenir enfermedades, a controlar la enfermedad, a que los síntomas no se exacerben. Y este es el caso de la lactancia materna. Tenemos una invitación muy especial, Janet. Xochitl Flores, integrante del programa institucional de Lactarios, nos hace la siguiente invitación. Vamos a escuchar.
Un saludo al Expreso de las 10. Queremos invitarlos este próximo 4 de agosto a compartir con nosotros la dicha de la lactancia materna. Estaremos en la Rambla de 10 de la mañana a 2 de la tarde realizando la tetada masiva, que esta consiste en todas las mamás que tengan a sus bebés en periodo de lactancia puedan ir. Nos vamos a reunir para dar simbólicamente pecho a nuestros bebés. El objetivo de este proyecto pues es seguir difundiendo la cultura y la necesidad de amamantar a nuestros hijos, porque además de ser el primer acto de amor en su vida, es tener una óptima alimentación y crecimiento y desarrollo para ellos. Ahí los esperamos. PILU organiza, que es el programa institucional de Lactarios, y que estaremos muy contentos de que nos acompañen. Muchas gracias.
Pues ahí tienen la invitación a esta tetada masiva que justamente busca promover la lactancia. Y la lactancia nos ayuda a prevenir enfermedades también, Janet.
Sí, es un regalo para toda la vida. Inclusive hay un pediatra que escribe mucho sobre lactancia y crianza con apego. Y es español y tiene un libro que se llama así, Un regalo para toda la vida, y habla exclusivamente de lactancia. Se ha visto, por ejemplo, que una lactancia materna exclusiva, que es solo lactancia materna, no fórmulas lácteas, durante los primeros 6 meses, y luego una lactancia combinada con los alimentos sólidos que empezamos a dar en la llamada lactación o introducción de alimentos sólidos a partir de los 6 meses, idealmente hasta los 2 años, o continua hasta después de los 2 años, que le llaman lactancia materna prolongada, reduce significativamente el riesgo de diabetes, de hipertensión, de problemas cardiovasculares y de obesidad en la edad adulta. Es decir, si durante los primeros 6 meses de vida de tu hijo luchas con todas estas barreras que tenemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, en nuestra misma familia, en nosotras mismas, de desinformación con la que vamos creciendo, que vamos escuchando y captando, logramos luchar con esto y logramos esta lactancia, prevenimos todo esto de lo que venimos hablando el día de hoy, porque es como lo primero, bueno, no lo primero, lo primero que podemos hacer para proteger a nuestros bebés es una alimentación correcta durante la gestación.
Cierto.
Pero segunda etapa, digamos, que yo tengo como mamá para proteger a mi bebé para el resto de su vida es la lactancia materna. Luego vienen otras oportunidades en cuanto a orientación, en cuanto a alimentación, educación, ejemplo, formación de estilos de vida, etcétera, etcétera. Pero es como esta segunda gran oportunidad, entonces es muy importante que la promovamos, la respetemos. Si yo no estoy de acuerdo o decidí no amamantar o me fue difícil y no conté con una red de apoyo correcta, pero estoy viendo que alguien lo está logrando, alentar, motivar, felicitar, una miradita amable cuando vemos a alguien amamantar y no la carita como si nos estuvieran mostrando algo inadecuado, impropio, cuando están haciendo un acto importante de nutrición y de apego con sus bebés.
Me llama la atención esta protección a largo plazo, porque incluso en la vida adulta puedes recibir estos beneficios de la lactancia.
Exactamente. Se ha visto enfermedades que de verdad se ha demostrado que entre más tiempo se prolongó la lactancia, y sobre todo, te repito, si es exclusiva, porque la protección reduce si está combinada con fórmula láctea. Pero cuando es exclusiva, estamos protegiendo a nuestros bebés sí o sí. Recordemos que las enfermedades de las que venimos hablando son multifactoriales. Sí. Es decir, no solamente hay una causa o un culpable o un factor preventivo.
Factores genéticos, ambientales.
Exactamente. Entonces, dentro de lo que yo sí puedo manipular, yo como mamá, no mi hija, porque mi hija no va a decidir si yo le doy o no lactancia materna. Ella no lo decidió, lo decidí yo. Entonces, dentro de lo que yo exista dentro de mi control con mis hijos, es la lactancia materna. Entonces, sí es importante, porque si estás embarazada de tu segundo o tu tercer hijo y no lograste amamantar al primero o al segundo, nunca es tarde. Puedes, hoy en día tenemos más información, videos en YouTube, inclusive educativos. Hay videos donde explica la extracción correcta de la lactancia. Por ejemplo, con la mano, no necesariamente tienes una bombilla. Hay libros en PDF, hay grupos de apoyo, hay muchas maneras en las que hoy te puedes informar para, si estás en esta etapa, pues bueno, lograrlo de una manera exitosa con tu bebé que estás esperando o con el que tienes ahorita que estás luchando con las batallas que luchamos las mamás que amamantamos. Y si no estás en esta etapa, si eres un hombre, si eres un papá, si eres un abuelo, brindar apoyo a tu hija que llegó y está, va a amamantar y a lo mejor prefiere privacidad, hija, pásate a mi recámara o quieres que me retire, buscar, hay muchas maneras en las que podemos apoyar la lactancia materna todos.
Pues aquí tenemos las recomendaciones de la maestra de nutrición Janet Bueno, esta mañana en vivo a través de Radio Universidad.
Dad palabra al dolor, el dolor que no habla, gime en el corazón hasta que lo rompe. William Shakespeare.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Los ritmos del corazón.
Hoy que estamos brindando recomendaciones de nutrición para personas que viven con alguna enfermedad, vamos a escuchar a la banda argentina Los Victorios y un tema titulado Jamón, Vino y Rebelión.
En rebelión, así dice la gente que me veo hoy. En rebelión, evito la rapiña con mi vacilón. En rebelión, llevo un defecto de fabricación. En rebelión, a mí me falla la sumisión. Así que si no puedes ver mi dichoso proceder, lo siento, así es. Estoy muriendo, no quiero ya vivir en el infierno de la rutina, pateándome las ganas de la vida. A mí me gusta jugar con el destino, jamón y vino, y sigo muy alegre mi camino. En rebelión, así me mira el mundo por la calle hoy.
Y continuamos el día de hoy con la visita de la maestra de nutrición Janet Bueno, quien nos brinda recomendaciones de nutrición para personas que viven con alguna enfermedad o alguna condición especial. Se comunicaban ahí, Janet quiere preguntarte, ¿qué alimentos se deben evitar cuando se vive con fibrosis mamaria?
Bueno, lo más importante es la revisión del médico, de su ginecólogo, su seguimiento, para ver si hacemos restricciones muy severas o no. Yo trabajo con varios ginecólogos y es un mundo cada ginecólogo. Hay ginecólogos que no restringen absolutamente nada, salvo a síntoma del paciente. Lo que normalmente se restringe son semillas, nueces, cacahuates, almendras, pistaches, porque se ha visto que puede aumentar la fibrosis. Y el dolor, inclusive la molestia, el café y el chocolate también. Sin embargo, me ha tocado médicos que no quitan absolutamente nada, pero si la paciente después de comer alguno de estos alimentos presenta dolor, que generalmente es muy notorio, empiezan a comer nueces y tienen dolor en las mamas, entonces hay que retirarlos. Entonces, me ha tocado trabajar con ambos tipos de doctores. En general, lo que podemos hacer mesuradamente es, si hay síntomas, hay mucho dolor, mucha molestia o aumento en la fibrosis, restringirlos, y según como la paciente vaya refiriendo, como se vaya sintiendo y la misma revisión del médico, vamos incorporando alimentos o los dejamos restringidos.
Hemos escuchado que algunos tés contienen cafeína, por ejemplo. ¿Esto estaría contraindicado?
Sí, los tés, las infusiones no. Es decir, en México les llamamos tés a la manzanilla, sí, a la hierbabuena. Esas serían infusiones, esas se pueden tomar. Okay. Las que habría que hacer con moderación serían el té verde, té negro, té rojo, té blanco, que eso sí pudieran asociarte.
Y que a veces no nos damos cuenta que pueden tener cafeína.
Exactamente.
También. Otra persona nos llama y nos dice, me detectaron hipotiroidismo, tengo 46 años. ¿Hay alimentos que es recomendable evitar o algunos consumir?
No, se recomienda nada más vigilar el peso, estar seguros de que el médico, su endocrinólogo, le esté haciendo sus revisiones. En un principio es con un poquito más de frecuencia, pero después es cada año para asegurar que la dosis que le está dando de levotiroxina o de Utirox sea la correcta y estén logrando un control en los niveles de las hormonas tiroideas. Pero realmente una dieta específica no hay, una alimentación saludable, que no consuma mucho sodio, pero eso lo tendremos que hacer todo. Ejercicio y vigilar el peso. La ganancia de peso por hipotiroidismo es pequeñita, 3, 4 kilos y 1 o 2 de agua, que luego hay retención de líquidos, no más. Es decir, si yo tengo hipotiroidismo y me sobran 20 kilos, no es del hipotiroidismo, es lo que se está comiendo y lo que se está haciendo de ejercicio. Ahora, si fuera el hipotiroidismo, entonces no hay un control, hay que ir con el médico a que le hagan un control estricto, a que lo tengan vigilado.
Vale la pena aclarar sí. esta cuestión. También otra persona nos dice, una persona con hepatitis C, con 45 años y detectado desde hace 4 años, ¿hay alimentos que le pueden ayudar al control de la enfermedad o a fortalecer el hígado?
No, realmente las enfermedades con una vida sana naturalmente tienden a controlarse, aun aquellas enfermedades que tienen relación con la alimentación muy directamente. Entonces, lo que se busca es que tenga, por ejemplo, en el caso de si queremos cuidar el hígado, pero también los riñones, pero también los pulmones, pero también los huesos, es una dieta rica en frutas y en verduras. Entonces, ¿cuánto? Unas 5-7 porciones de frutas y verduras en total en el día.
¿A qué le llamamos porciones?
El tamaño de tu puño, por ejemplo. Una manzana, el tamaño de mi puño. Si compré manzanas muy pequeñitas, a lo mejor 2. Eso es una porción. Sí. A lo mejor, no sé, inclusive un jitomate. Un jitomate de ese tamaño, si te lo comes completo, rebanadito con, no sé, un poquito de aceite de oliva o con un aguacate, a mediodía ya lo puedes contar como una verdura. Lo importante es que incluyas frutas y verduras, que serían los vegetales, varias veces al día. Porque
7 de esas, que sean verduras y frutas.
En total, 7 más o menos, sí. entre frutas y verduras. Okay. Entre más verduras sean, mejor. Entonces, si consumes en la mañana, en la tarde y en la noche frutas, entre comidas frutas ya van 5, y unas 2 verduras por lo menos a mediodía, ya están las 7. Si agregas más verduras en el huevo, por ejemplo, en la mañana, le pones calabacita rallada, flor de calabaza, champiñones, una ensaladita con lechuga y germinado, o a tu quesadilla le pones nopales, a tus molletes de frijoles una salsa mexicana, pero en abundancia, para que realmente sea verdura, mucho mejor. Entonces, al consumir frutas y verduras naturales, no suplementos, no un juguito envasado, naturales, estás aportando fibra, estás aportando vitaminas, minerales, fitoquímicos. Fitoquímicos son sustancias que vienen en las frutas y en las verduras principalmente, que no son ni vitaminas, ni minerales, ni carbohidratos, ni proteínas, ni grasas, o sea, no son nutrientes, pero que tienen un efecto protector. Por ejemplo, los carotenos, por ejemplo, los licopenos, que son sustancias que le dan este colorcito naranja, rojo, amarillo a las verduras, que se han demostrado que tienen un efecto protector ante el cáncer, por ejemplo, como anticáncer, pero no te lo consumes en un suplemento. Lo ideal es que sea a través de un alimento. Entonces, frutas y verduras, principalmente, granos integrales, una avena integral y no una avena molida, revuelta con sémola de trigo, que venden una de estas de unos minutos. Esa, la bolsita esta que nos han hecho avena toda la vida, las abuelitas.
Y eso viene en las etiquetas, revuelto.
Sí, viene en la etiqueta, hay que leerla. En la mañana platicaba con mi esposo sobre temas estos de alimentación y no sé por qué salió el tema profundo y empezamos a hablar. Y mi esposo, que se dedica como a la imagen corporativa y personal, yo le decía, amor, pasa igual que como con tus pacientes, bueno, con tus clientes, son de él. Se compran una camisa de 2,000 pesos y es 100% poliéster. Igual pasa con la comida. Compras un producto caro y lo que te están vendiendo no es lo que tú estás pagando o no proporcional al costo. ¿Qué es lo que pasa? Desinformación y no leemos etiquetas, ni de la ropa ni de la comida.
Además de las recomendaciones de nuestra invitada para la persona que vive con hepatitis C, recientemente realizamos un programa y novedades en el tratamiento de la hepatitis C en el Hospital Civil de Guadalajara, lo llevan a cabo también. Y si lo deseas para nuestro radioescucho, podemos ponerte en contacto con ellos.
¿Conoces a alguien que viva con alguna enfermedad?
Sí, mi mamá tiene diabetes e hipertensión. Fue detectada cuando yo estaba trabajando. Un día empezó a sentirse muy mal y le dijeron que tenía que ir al seguro para que le checaran que sí tenía algo más grave. Y ya cuando fue, se enteró que tenía diabetes e hipertensión y ya le empezaron a dar como pláticas para diabéticos, para que supiera cómo tratarlo y cómo afrontarlo psicológicamente.
¿Qué tipo de alimentación debe seguir?
Pues una dieta no tan alta en azúcares y en grasas tampoco. Y pues tiene que consumir, bueno, lo que le dijeron, vegetales, frutas y carbohidratos, creo que también tienen que estar como balanceados, o sea, no consumirlos tanto.
¿Qué preguntarías a un especialista en torno a la nutrición en la enfermedad?
¿Cuáles son las cantidades que se tienen que consumir?
En México hay una gran cantidad de personas que viven con diabetes y a veces es un verdadero dramatismo para ellos el cambio de alimentación, que tal vez por la desinformación se vuelve muy rígido y entonces prohibimos de todo. Lo interesante sería dar algunas alternativas, Janet.
Exactamente, o decir que sí y pues no sí. Solamente que no.
No, nada más que no.
¿Qué sí hay que hacer? En el caso de una persona que tiene diabetes, tomarse sus medicamentos puntualmente como se los indicó el doctor. No los cambie, no, cuando vaya a surtirla de receta, no permita que el que se las vende se lo modifique o le altere o le venda otra cosa diciéndole que es lo mismo, porque aunque tengan la mejor intención del mundo, pues no estudiaron eso. Claro. El que lo estudió es el médico, y si ya estás yendo ya con un médico, confías en él, entonces haz lo que él te está recomendando. Preguntarle cualquier duda en cuanto a qué horas me tomo el medicamento, si me estoy inyectando insulina, cuándo me la inyecto, cada cuánto, de qué manera, cuál es la técnica. Preguntar todo, porque eso es fundamental para el control de la enfermedad. Segundo, tener una vida en términos generales saludable. Dormir bien. ¿Por qué? Porque el no dormir bien va a desarrollar hambre durante el día, picoteo, entonces quiero la galleta, quiero el café, porque tengo sueño. Y mi cuerpo sabe que si no puedo dormir, la manera en la que obtengo energía es comiendo. Entonces, dormir bien es fundamental. Evitar, sí, azúcares, pero no solamente lo que evidentemente tiene azúcar, por ejemplo, el azúcar del café o el azúcar del agua fresca o el refresco de cola, sino lo que ocultamente también tiene azúcar, los cereales de caja, los aderezos, las vinagretas, las sopitas estas de latita que decíamos hace rato, las cremitas de latita, el cremador, esos tienen azúcar, los almidones, el cremador, esta lechita o polvito blanco que le pones a tu café para que tú puedes decir, bueno, me tomo un café soluble o de grano, le puse un sobrecito para no ponerle azúcar porque tengo diabetes, pero le puse de este polvito. Eso es azúcar. Al final de cuentas es azúcar. Esas son azúcares ocultas. ¿Cómo lo evitamos, Alonso? Come sano, come natural. Te haces un café de grano y si quieres quitarle un poquitito de lo negro, un chorrito de leche natural, no polvitos, no sustitutos. Hazte una ensalada y ponle aceite de oliva, vinagre balsámico, vinagre blanco de manzana, vinagre de vino tinto, o limón, o naranja. Y entonces, en lugar del aderezo que tiene azúcar de manera oculta, pues entonces le estás poniendo algo más saludable, que es a lo mejor juguito de naranja con aceite de oliva y sal y pimienta. Entonces, buscar eso, el que sea la dieta lo más natural posible y evitar los azúcares evidentes o muy, que destaca el sabor dulce, las mermeladas, etcétera, pero también el azúcar oculta, evitando alimentos procesados.
¿Qué nos dices de los jugos, por ejemplo?
Es importante que la fruta se coma, no se tome. Entonces, mastica la naranja, mastica la manzana y evita los jugos. Así sean naturales, hechos en tu casa. Porque el índice glucémico es decir, cómo responde tu azúcar en la sangre después de tomarte un vasito pequeñito de jugo versus dos manzanas, es muy diferente. Pudiera tener la misma cantidad de azúcar, al final, si lo analizamos bromatológicamente hablando. Sin embargo, cómo responde el azúcar en tu sangre cuando te estás masticando, consumiendo la manzana, el nivel de saciedad, etcétera, el tiempo que toma para que esa glucosa eleve versus un jugo es muy diferente. Entonces, la fruta hay que comerla, no tomarla.
Aquí encontramos entonces diversas alternativas para personas que viven con diabetes.
Así es.
Hay que tomarlo en cuenta.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Hermano cuerpo, has trabajado a músculo y a estómago, y a nervios, a riñones, y a bronquios y a diafragma, cuando me dices,
Alma, ayúdame. Sé que estás condenado. Eres materia y la materia tiende a desfibrarse. Mario Benedetti.
Hoy estamos conversando con la maestra de nutrición Janet Bueno, quien nos brinda recomendaciones para la nutrición cuando se vive con alguna enfermedad o condición especial. Por ejemplo, Silvia, ella está en este momento embarazada, le mandamos un saludo. No es una enfermedad, es una condición y tiene dudas al respecto. Janet, tengo 4 meses y medio, nos dice nuestra radioescucha, y estoy evitando café, chocolate y té. ¿Qué recomendaciones de nutrición para el embarazo?
Que comas frutas y verduras, que tomes agua natural, que hagas ejercicio, salvo que tu ginecólogo te lo contraindique en alguna temporada, pero caminata tranquila, no tienes que correr, por supuesto, natación, yoga para el embarazo, con alguien que sepa de yoga para el embarazo, y consumir moderadamente carne roja, tal vez por lo menos un día a la semana, carne blanca, si es pescado perfectamente bien cocido, evitar el riesgo de un ceviche o un aguachile de camarones, por ejemplo, que se cocen con limón, entre comillas.
Entre comillas.
Y en general que tenga una alimentación balanceada. Algo que se recomienda mucho es evitar alimentos procesados, pese al antojo, ¿no? Tengo un antojo de unas donas, bueno, si tienes mucho el antojo de unas donas, se vale, sobre todo si es tu primer embarazo, disfrútalo, pero que en la dona no sea tu cena. Cenas y al terminar a lo mejor un trocito de la dona. Entonces te chiqueas, te das el gusto, pero no sustituyes un alimento saludable que sería tu cena, a lo mejor un plato de fruta con yogur o un taquito de frijoles, por un alimento no saludable que sería la dona. Entonces nada más evitar sustituir alimentos chatarra, más bien los alimentos saludables, por un alimentito que no sea tan saludable.
También interesa, nos dice, me gustaría saber las recomendaciones para quienes viven con hígado graso. ¿Y con qué tipo de doctor hay que acudir? ¿Sería un endocrinólogo? Si también le puedes
es
acudir.
Con un gastroenterólogo, y las recomendaciones específicas para hígado graso en alimentación es, en general, pérdida de peso. Que el paciente pierda peso, pero que pierda peso de una manera gradual, no rápida, no acelerada, porque el perder peso de una manera muy rápida, es decir, más de 1 kilo por semana, puede acentuar el hígado graso.
¿Gradual es entonces?
Menos de 1 kilo por semana. Menos de un kilo, idealmente un cuarto de kilo. Es decir, si tú bajas en un mes 1 kilo, es muy bueno. No, 4 podría ser tolerable o aceptable o saludable, pero más de 4 ya no. Entonces, si bajo 1 es peor que 4, no, es mejor. Si es 1 o 2 por mes, es mucho mejor que bajar 4 kilos por mes y no se diga más.
Lo cual contradice las promociones que frecuentemente observamos.
Claro, y nuestros deseos, ¿no? Yo quisiera además, bajar en una semana los 5 kilos que me aventé en estas ocasiones, pero no es saludable y no se recomienda.
Y muy probablemente regresarás, ¿no? Con el efecto rebote y todo este asunto.
Exacto, exacto. Y aparte, el beneficio de perder peso, lo hemos hablado durante todo el programa, es todo lo que está pasando dentro de mi organismo al momento en el que yo restrinjo lo malo que estaba comiendo. Hago ejercicio, activo mis músculos, me muevo, fortalezco respiración, etcétera, etcétera. Y entonces todo lo que pasa adentro baja presión arterial, mejora el hígado graso, baja colesterol, baja glucosa, me siento mejor, absorbo más calcio. Son muchas cosas los beneficios con una pérdida de peso, pero tiene que ser saludable. Si yo pierdo peso por perder peso, por ganarle tiempo al tiempo, por rapidez, pues voy a perder peso total, pero no significa que mis factores de riesgo o mis enfermedades fueron controladas. Eso es un tema muy importante. Hay que perder peso para mejorar mi salud, no porque me quede la talla de ropa que quiero.
En ocasiones desconocemos muchos aspectos de la enfermedad con la que podemos vivir, y desde luego los aspectos de la nutrición son algunos de ellos.
¿Conoces a alguien que viva con alguna enfermedad?
Sí.
¿Quién es?
Un conocido.
¿Qué tipo de enfermedad tiene?
Todos los músculos de su cuerpo se van volviendo duros y pierde movilidad.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto dura la enfermedad?
Duran como 2 años.
¿Y cuando se queda así, digamos, inmóvil, por cuántos minutos se queda?
No, o sea, es ya permanente.
¿Qué preguntarías a un especialista en torno a la nutrición en la enfermedad?
Pues si hay alguna manera de apoyar en ese sentido.
¿Qué nos dices acerca de esta enfermedad? Ya decíamos que puede ser desconocido para el paciente y sus familiares, ya no digamos los aspectos nutrimentales.
Es una enfermedad degenerativa, con un desenlace fatal. Generalmente la alimentación en un inicio no se va a ver afectada, no hay un alimento que se tenga que dar o restringir, simplemente promover una alimentación sana. Y conforme va avanzando la enfermedad y se van afectando músculos, por ejemplo, para la masticación o músculos abdominales o para la respiración, pues obviamente la asistencia al paciente tendría que ser en la medida de que lo necesita. Entonces, a lo mejor llega un momento en el que ya la masticación no es correcta y entonces habría que darle alimentos con una consistencia más tipo papillas, pero llega un momento en el que ya no se puede alimentar por sí mismo por riesgo de broncoaspiración o de ahogamiento, y entonces generalmente terminan con una sondita, con una gastrostomía o una sondita a través de la nariz hacia el estómago, hacia el intestino, y son alimentados a través de fórmulas, exactamente. Es una enfermedad que va progresando y entonces, pues en la medida en la que el paciente va siendo un poquito más, pues va agravándose la enfermedad o va acentuándose el problema con los músculos, es cuando va requiriendo más asistencia nutricional.
En algunas ocasiones, ya lo comentábamos, tal vez no hay el apetito suficiente y entonces no podríamos pensar en tres comidas más las colaciones que habitualmente se recomiendan. En este tipo de casos, ¿podríamos considerar más momentos para la alimentación del paciente o de la persona?
Sí, inclusive en todos. Podríamos tener tres comidas principales y dos colaciones, que es lo bonito, lo ideal, ¿no? Sí. Lo que soñamos los nutriólogos que hagan los pacientes. Sin embargo, podríamos tener en cualquier otra condición o padecimiento o etapa de la vida, podríamos tener un desayuno ligero, luego una colación, luego un segundo desayuno, porque a lo mejor entro a trabajar a las 5 de la mañana, entonces a lo mejor arranco con un licuadito a las 4 camino al trabajo, a lo mejor a las 5:30 me hago un pequeño desayuno, luego una colación. Lo importante es que al hacer mi corte en la noche haya comido lo suficiente, adecuado, variado, en proporciones correctas, en carbohidratos, lípidos y proteínas, que sea natural, que sea suficiente para mi desgaste diario, etcétera. Pero se pueden hacer 10 comidas al día, lo importante es que sean bien hechas y saludables.
Hay que planearlas finalmente, ¿no? No puedes empezar cuando ya tienes el apetito.
Pero es como tener tu dieta y nada más lo vas partiendo. A esta hora me como la fruta, a esta hora me como el yogur, a esta hora o sea, se puede, sí se puede.
Finalmente, nos dice uno de nuestros radioescuchas, tengo 49 años, desde hace 20, en el trabajo con los amigos, nos tomamos 4 caguamas diarias mientras trabajamos. Me hice un chequeo hace poco en donde salió todo bien, solo que tengo una inflamación leve en el hígado y una infección en el riñón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué me recomienda comer o evitar de alimentos, tomando en cuenta esta información que nos comparte nuestro radioescucha?
Bueno, estrictamente hablando, yo te restringiría las caguamas y te recomendaría consumir agua natural. Ahora, si no las quieres evitar porque son muchos años ya de esta costumbre con tus amigos y compañeros de trabajo, reduce la cantidad. En lugar de 4, ahora 3, en lugar de 3, luego 2. Evidentemente no va a haber alguien o un lugar donde tú escuches que es saludable el consumo de tanta cerveza diaria. Y nada más el hígado inflamado y nada más el problema de riñones no es poquito. O sea, al final de cuentas, tiene relación con el alcohol y con el bajo consumo de agua o la sustitución de la hidratación a través del agua por una bebida alcohólica en riñón y en hígado. Entonces, ¿qué te recomendaría? Velo haciendo gradualmente. Tendrías que estar convencido de hacerlo. Si no estás convencido, no lo hagas. Pero piénsalo y estar convencido y ve reduciendo. El volumen de una caguama, que no sé si es un litro, creo que es un litro.
No, ahorita hay unas gigantes, ¿no?
Incorpora un litro de agua en lugar de una caguama. Y entonces ya te quedaron 3 y luego un litro. Y así poco a poco irle cambiando, si realmente estás convencido en hacer un cambio.
Y hay que además puede invitar a sus compañeros y amigos de trabajo.
Exacto. Y si no están ellos en esa etapa, porque cierto, se vale, bueno, con respeto.
Empieza tú.
Se deja, pero empieza tú, claro.
Muchas gracias a la maestra de nutrición, Janet Bueno, por venir al programa. Hoy que estamos en vivo. Y desde luego recomiendo.